sobre todo la revista universitaria. La revista universitaria nos dio presencia fuera del Estado. Eso fue lo importante. En 1962 esa revista se difundió. Los trabajos publicados principalmente por las marinas y por algunas gentes que nosotros pensamos que eran buenos, nos dio presencia. Revistas nos las pidieron al principio, salieron cuatro números. Ajá. Una revista que se publicaba aquí. Andale. En Tijuana, se editaba en Tijuana y se repartía.
Era un órgano de difusión cultural
científica.
Ajá. Digamos de todo lo que...
Lo que hacía la universidad.
La universidad.
Vivencias universitarias. Ándele,
que la dirigía el profesor Rubén Vizcaíno y dependía del Departamento de Difusión Cultural.
Cultural. Y con la participación de los investigadores de Valparaíso. De ahí la revista reflejó lo que es la universidad.
Ajá.
El campo que iba a dominar, la parte científica.
Ajá.
La parte literaria e histórica era mínima.
Ajá.
Todo era casi científico. Desgraciadamente, por falta otra vez de recursos, se nos quedó sin
hubo continuidad. Muy bien, pero tuvo su impacto, ¿verdad? Tuvo su impacto. Muy bien.
Inclusive fuera del Estado.
Ajá. Oiga, y en ese mismo año de 61 que fue tan trascendente, creó usted el Instituto de Investigaciones Oceanológicas.
Bueno, ya lo estoy diciendo, porque los dos
pero
institutos...
Pero parece que formalmente fue en 61.
No.
¿O ya, fue desde antes?
No, ya estaba de antes. De hecho, estaba formado. E inicialmente trabajaba así, no tenía personal, pero tenía la presencia del instituto.
Uh-huh.
Y creo que fue una secretaria que se dio para constituirse como secretaria, como instituto.
¿Pero en el 61?
Sí, que el trabajo se hiciese por otro lado.
Digamos...
Quitando carga de trabajo a la escuela.
Ándele. Digamos, en el 61, quiero pensar que se le dio un aspecto más formal a algo que ya venía,
trabajando como debe ser,
paralelamente a la creación de la,
y esto
de la escuela,
en un auxiliar de oficina.
Ajá.
Un escritorio y un auxiliar de oficina que ya tenía su despacho y sus formas.
Andale. Para los efectos, digamos así, de iniciación formal, ¿podría tomarse como punto de partida 61?
Sí.
Con su antecedente sí.
Y se designó,
previo,
y
pero,
se
designó, pero el 61.
Y se formalizó la designación de
director.
De director, como fue César Obregón.
Ajá, muy bien. César
Obregón. Ya está el Instituto de Investigaciones Económicas, ya está.
¿Todo? ¿Ya?
Sí.
Ya estamos todos. Ahora, un digamos un enfoque de otra de otra índole, ¿verdad?
Sí.
Es decir, hacer un recuento, una panorámica general de la universidad en ese momento del 61 en materia de instalaciones. Es decir, se crearon...
Pero dice usted el lustro.
Sí, digamos...
Pero 61 o lustro.
Bueno, yo siento que hubo, a partir de 61 hubo algunos años subsiguientes que prevalecieron más o menos las mismas características.
No hay nada significativo. En 61, en el año 61 no hay nada significativo. Lo único que puedo llamar es que Ensenada... El club de Rotario de Ensenada construyó un edificio con fines de hacer una escuela de artes y oficios, que ya estaba fuera del tiempo.
Ándele.
Y entonces la escuela se entregó por instancias inclusive del licenciado Garín a la universidad.
O sea que en Ensenada se contaba
con un edificio,
esas instalaciones,
pronto.
¿Verdad?
Eso facilita muchas cosas.
Sí,
eso facilita muchas cosas porque ya nos sentíamos dueños de
claro.
algo.
Claro. Eran unas instalaciones modestas, pero
propias. Eso nos,
¿verdad?,
permitió primero, inclusive la cuando se inició en 58 la escuela ahí, la luz no estaba conectada con trampa de la escuela secundaria Migoni.
Ajá.
Y nos cortaron, cuando yo entré, lo primero que tuve el problema.
Oiga, doctor, ¿y cuándo se construirían esas instalaciones?
Ya estaban. ¿Sí? Se construyeron en 57, 56, 57.
O sea, estaban recientes.
Recientes, nunca se ocuparon.
Ajá. O sea, la universidad las estrenó, si bien se construyeron con otros propósitos. Entonces, la universidad las adaptó a sus necesidades.
Sí, es más, como estaba una parte, la parte frontal del galerón.
Ajá.
Era un edificio de 50 por 18 metros. El otro parte lo teníamos destinado a auditorio. Era el auditorio único que teníamos,
sí,
y además
sí,
de los pocos auditorios que se pudieron usar, decir auditorio en el estado.
Sí, sí. Esa era la
Después
situación
llegó el
general,
Teatro del Seguro Social,
que vino a ser un adelanto.
Ahí así. Nada, teníamos, sí. No había lugares. Entonces vimos que era un lugar muy bueno para esa reunión.
Claro.
Y nos salieron muy buenas.
Seguro.
Porque ahí fueron muy bien hechas. Como era el lugar que no se ocupaba todos los días, la secundaria Migoni pretendió ocuparlos y me pidió a mí ocupar los lugares. Dije que no. Pero que estaban ocupados, sí señor, pero están ocupados para un teatro. Se les podemos prestar el teatro para actos de teatro, no para escuela, porque entran y nunca los sacamos.
Sí.
Entonces, eso fue. Era lo único que teníamos edificio. Todo lo demás eran edificios prestados. En Mexicali, la escuela Cuauhtémoc.
Oiga, pero volviendo a Ensenada, allí en ese núcleo, en esas instalaciones que usted ha descrito, funcionó la Escuela de Ciencias Marinas.
Ya lo dije.
Y la preparatoria.
Ya le
¿verdad?
Dije, en ese edificio se hicieron instalaciones. Antes ya se le había dicho que me eché la carga de obra que pidió Evaristo Bonifaz, y luego la obra de modificaciones,
ajá,
adaptaciones que se hizo allí para hacer la Escuela
de Ciencias
Marinas.
O sea, la preparatoria también funcionó allí, ¿verdad?
Sí, ya se dijo.
Muy bien, muy bien. Bueno, eso, aunque fuera modesto, pues,
era propio
allí en Ensenada.
En Mexicali.
En Mexicali, ¿cómo estaba el panorama?
En Mexicali, el panorama era una escuela Cuauhtémoc prestada. Era una escuela.
Una escuela Cuauhtémoc en la que funcionaba la preparatoria.
Funcionaba la preparatoria y la escuela de enfermería. Y además el Instituto de Ciencias y Artes del Estado y una escuela primaria. Pero no era nuestro, le digo.
Ajá.
Siempre nos sentíamos, pues que éramos
ajenos allí.
La escuela de pedagogía trabajaba prestado también durante las tardes o las noches en la escuela 18 de marzo.
En la escuela secundaria.
Pagábamos un tanto por uso del teléfono y esas varias cosas. Teníamos. Y las oficinas rectorales eran mi consultorio.
Muy bien. Tecate ya se mencionó,
una escuela que nos prestaron también,
igual. Un cuartel, y era prestado, ¿verdad?
Igual que aquí, igual, aquí en la Álvaro Obregón, igual. Esa situación siguió igual.
Sí, y Tijuana, pues trabajando allí en
Álvaro Obregón.
En el Álvaro Obregón, prestado también, ¿verdad? Una parte. Muy bien. Aquí me gustaría tomar un poco la iniciativa porque fueron años que me tocaron vivir y yo diría que a pesar de las limitaciones económicas, se generó una mística de trabajo. Es decir, yo pienso que usted, como cabeza de la universidad, supo despertar en quienes éramos sus colaboradores una mística de trabajo, ¿verdad? Es decir, había pocos recursos económicos, pero usted ponía el ejemplo de creatividad en las acciones, de esfuerzo, de empeño, ¿verdad? Y siento que eso define esa etapa inicial de la universidad y le da una dimensión muy, muy positiva y muy, muy estimulante, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que usted trabajaba como médico en el Seguro Social y más de alguna ocasión a mí me tocó esperarlo que saliera a las 3 de la tarde, terminando su jornada de trabajo allí, y acompañarlo en viaje de Mexicali a Tijuana para visitar las escuelas y atender los problemas. Llegábamos aquí a las 5 de la tarde, se trabajaba y pues regresábamos a Mexicali a las 10, 11 de la noche, llegábamos allá a las 12, 1, ¿verdad? Y yo recuerdo que no había viáticos y que nos transportábamos en su automóvil propio, que usted lo manejaba, ni siquiera pensar o ni siquiera imaginar o soñar en un vehículo de la universidad o un chofer, todo era esfuerzo personal, ¿verdad? Y esas jornadas duras, ¿verdad? Pero repito, se sentía uno pues que estaba colaborando con un jefe que ponía el ejemplo de esfuerzo y de empeño, ¿verdad? Vuelvo a usar ese término de mística, de trabajo, ¿verdad? Que para mí fue una experiencia muy, muy estimulante. No sé si usted se acuerde de alguna otra cosa así dentro de este orden de cosas. Yo espero que usted recuerde también aquella ocasión que trabajamos en Tecate, en preparar el stand de la primera feria Tecate en Marcha, ¿se acuerda usted?
Sí, me acuerdo muy bien. Es muy muy importante esa jornada. Ahí usted ya estaba, como dije antes, pues con cierta simpatía por Tecate. Y ahí terminamos con una de las acciones que teníamos para darle a conocer, que sería un foro de presentación. Y logramos con el gobierno del estado que nos diera un stand.
En la
No
feria.
lo pagamos, nos regaló. Y estaba el primer stand, el segundo stand, caminando por izquierda, rápidamente. No era de los últimos, era de los primeros. Pero era un cuarto, es un
Un
cuadro de madera,
espacio.
cuadro de madera.
Ajá.
Y punto abierto. Entonces, determiné yo que Liceo Piñera se fuera allá a preparar. Y hablé a Ensenada para que le dieran material que pudiera servir para que exhibiéramos la universidad. Entonces nos mandaron frascos con pescados disecados, algunas amonitas, fósiles que había por allí. En cierta forma le dimos una presentación y algunas publicaciones que teníamos. No me acuerdo cuál teníamos, creo que
Folletos,
de
algo
Ciencias
de
Marinas.
ciencias marinas.
Ciencias Marinas, algo le
Sí,
pusimos.
ciencias marinas era lo que más
Y pusimos
elucía.
un mapa, ¿no? Total que le dimos importancia a esto. Pero
Al stand.
antes de eso, se fue con anticipación el licenciado Piñera y se puso en contacto con una persona que después fue encargado de difusión cultural allí, en Extensión Universitaria, allí en Tecate, el
Profesor
profesor
Ceballos.
Ceballos. Y cuando yo llegué, yo llego la víspera, digo, yo voy a llegar la víspera para ver las cosas y sepárenme un cuarto en el hotel porque voy a llegar. Total, hizo todo. Llego yo a las 8 de la noche y no había nadie a esa hora. Pues, ¿qué hacer? Pues improvisar un montón de cosas con martillo, con el serrucho. Y ahí estábamos trabajando. Inclusive tuvimos la idea de ponerle el piso, le pusimos de cartón enarenado que se pone en el... Compramos, ahí estaba abierta una tienda, una maderería, compramos un rollo y ahí lo clavamos, ¿no? Bien. Y yo le pedía el serrucho a Alicia Piñera y decía, ¿cuál serrucho? ¿Cuál es el serrucho? Y, bueno, él midiendo allá cómo iban a caber las cosas. Ya que terminamos, casi terminé yo la obra negra que se llama, la obra de carpintería, ya entró el licenciado Piñera a acomodar las cosas como deben de estar. Digo, el fósil por acá, las amonitas por acá, los pulpos en los frascos allá.
Pues, la decoración.
La decoración. Y ya quedó bien. Pero resulta que todavía teníamos que seguir trabajando y nos pasamos toda la noche trabajando. Toda. Dimos el último martillazo un cuarto de hora antes que llegara Esquivel Méndez,
el gobernador, a inaugurar.
Nomás alcanzamos a sacudirnos y ponernos enfrente.
O sea que le entraba uno a la chamba.
Toda la noche. Toda la noche.
Le entraba, digamos, usted como rector, yo como jefe de difusión cultural, haciendo trabajo manual.
Manual.
Y en la madrugada, y la cosa estuvo lista, ¿verdad?
No sé si usted se acuerde de aquella vez que entramos, usted, el licenciado Sotoquil y yo, con motivo de un acto que se iba a hacer con motivo del un aniversario más de la universidad, ya recientemente en tiempo de creo que del licenciado Gallego. Entramos al teatro universitario y estaban acomodando para el acto que se iba a tener más tarde, como 2 horas más tarde, y estaban los ingenieros de sonido o encargados de sonido probando. Y luego estaban los de iluminación también, probando, otros. Y luego estaban los carpinteros poniendo las secciones de escritorios para hacer el presidio. Y luego por allá estaban 2, 3 gentes poniendo las letras atrás.
Ajá.
Para ver nombrando el espectáculo. Y una persona más estaba instruyendo a las edecanes.
Sí, sí. Para todo un cuerpo de edecanes.
Entonces yo volteé y le dije a Liceo Piñera y a Sotoquil, ¿se acuerdan que esto lo hacíamos nosotros?
Personalmente, solos. Solos.
¿Eso es?
Pues sí.
Y eso es
o sea, cosa. Volvemos al señalamiento de esa situación de pocos recursos, pero voluntad e imaginación y creatividad, ¿verdad?
Pero fíjese que no nomás nosotros. Reúl, muy animoso, y hacía las cosas.
Reúl, o sea, el director de la escuela preparatoria de Ensenada.
Y más tarde lo hizo Pérez Pasuengo, a mí me daban sorpresas lo
bueno,
que hacían.
O sea,
López, Ricardo Zamora Tapia, cosas que
o sea, era una actitud en la que coincidíamos todos los que estábamos trabajando.
Más bien parecía una competencia. ¿Quién lo hacía? ¿Quién hacía más y quién lo hacía mejor?
Ajá. Y con escasos recursos. Con escasos recursos. Muy bien. Entonces, pasamos al otro aspecto, el consejo universitario. ¿Cómo empieza a trabajar? ¿Cuándo se crea?
Mire, aquí hay dos cosas que vale la pena ver. Primero, el ordenamiento de la ley. La ley nos dice que tenemos que formar perentoriamente, una vez promulgada la ley, los representantes son de los consejos técnicos de las escuelas que existiesen y los representantes de los consejos de las escuelas ante el Consejo Universitario, que tenía que nombrarse la Junta de Gobierno inmediatamente y que antes del día 1 de septiembre ya debía estar nombrado con los representantes de los consejos, instalado el consejo y nombramiento del rector. No era posible, era imposible, no solamente por la falta de las escuelas, sino por la falta de totalidad, con una escuela en 57 incorporada como era la preparatoria y malamente incorporada porque no se había entregado. ¿Cómo podíamos nosotros formar un consejo? Digo, rarísimo. Sin embargo, repito lo que dije antes, el momento en que se pusieron la chaqueta de universitarios, todos los universitarios estudiantes, pues, al estilo de México, querían ejercer su albedrío, querían expresarse, que sus voluntades, sus esperanzas, tenían derecho a hacerlo. Y creo que sí, y lo hicieron. Además de que era una pieza, un instrumento de ataque, de pelea contra la universidad y contra mi persona. Recuerden ustedes que estaba el cambio de gobierno, se iba a transformar, pasa del licenciado Maldonado al gobierno del ingeniero Esquivel, y quieran o no quieran, ellos, autónomos o no autónomos, siempre pensaban políticamente y que el gobernador podía determinar los cambios, y como ya lo dije, lo dijo el licenciado Atié, entonces, ¿por qué no un estudiante? Entonces, pensar que hacían, entonces, movieron el agua a través de exigencias a la ley orgánica, de cumplimiento de la ley orgánica, exigencias que no tenían motivo.
Y que era relativamente fácil invocarlas, ¿verdad?
Invocar, pero que se violaba, sino...
Y que crear allí una instancia de poder, ¿verdad? Es decir...
Ahí estaban con esto. Entonces, yo, en principio, yo le mandé a los directores una circular, a los que había, para que formaran los consejos técnicos primero. Trabajaran con estos técnicos y supieran qué eran los consejos técnicos. Y después tenderían a hacer Es más, yo mandé un oficio en una circular a los 2-3 escuelas que había, Tijuana, Ensenada y Mexicali, para que vieran la posibilidad de nombrar al consejero universitario. Nadie sabía nada de eso.
No había cultura. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? No había antecedentes, no había ningún...
Costumbres, usos, costumbres, nada.
¿Verdad?
Entonces, pues, se quedó esas cosas en nada. Pasó la situación, logré el subsidio federal, logré el subsidio estatal, eso permitió un tanto de descanso a las presiones estudiantiles. Pero insistieron, una escuela insistía en la misma, la escuela, autoridad de la escuela preparatoria de Mexicali insistía en ese problema. Tan es así que violentaron la situación y crearon un conflicto que hizo necesario que la Junta de Gobierno nombrara una comisión investigadora sobre lo que estaba pasando y tomó determinaciones en el sentido no expulsar, sino despedir a las gentes que provocaban, porque eran directivos que provocaban ese conflicto. Y así el secretario de la escuela y el director salieron, y un profesor, y la escuela entró en calma, y sí entró en calma ese tal.
Ajá,
lo
sí.
Que nos permitió en el mes de septiembre, octubre, noviembre, convocar a las escuelas para formar el primer consejo.
Ajá.
Universitario, con los representantes de las escuelas que hubieran, tanto profesores como maestros, y los directivos.
Y se instaló en 1962,
en enero de 1962, creo que fue el 5 de enero. Entonces, eso está en el libro de actas.
Ándele.
Es fácil encontrarla.
Oiga, ¿y la primera sesión en dónde fue?
La hicimos en las oficinas del edificio propiedad de don... Sánchez. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Penciliano Sánchez? No. Tenía un despacho de contable.
Sí, don Victoriano.
Victoriano Sánchez. allí.
Él facilitó.
Él facilitó. No me acuerdo si yo fui o fue Rafael Soto Gil el que lo...
Tal vez el licenciado Soto Gil, porque tenía una relación muy estrecha con don Victoriano.
Entonces fue Rafael. Nos prestaron el edificio. Ellos tenían una sala de juntas grande.
Ajá.
Entonces ahí cupimos. Creemos que era 25, 28.
Curioso, ¿verdad? Que, que la universidad no tenía un lugar.
Lo encontramos, ¿verdad? Y nos presentó. Entonces, se instaló el consejo.
O sea, en Mexicali, se instaló.
Se nombraron, se presentaron las gentes. Y ahí en esas.
¿Cómo se desarrolló esa primera sesión de consejo?
Pues se desarrolló todos volteando para todos lados, conociéndose las caras, quiénes estaban. Algunos habían queriendo violentar, se quisieron identificar. Es decir, cosa nueva, pues.
Sí, sí, sí.
Por primera vez vienen. Sí, sí. Ya los consejeros, los que tenían reuniones en sus propias escuelas, ya no estaban en sus propias escuelas, ya no estaban en sus gallineros, estaban en otras partes.
Sí, sí.
Entonces, eso fue una situación.
Muy bien. Dice usted que eso consta en el libro de actas.
Sí, todo eso consta.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Siguiendo el curso cronológico, parece que la iniciación del ciclo 62-63 fue bastante significativo, ¿verdad? El 23. Fue muy, muy...
Muy importante. Nosotros veníamos... Además no teníamos ceremonias finales, pues no teníamos gentes que habían cumplido con toda una etapa de estudio. Pero aparte de eso, yo pretendía que no terminar sin juzgar nosotros mismos. Yo pretendía que nos fijáramos metas y ver si las cumplíamos. ¿Y cómo, en dónde nos fijamos las metas? En los inicios de los cursos. De tal manera que fuera el mensaje quien nos orientara y fuera el faro que nos guiara, el mensaje de la personalidad que nos decía. El primer mensaje, primera inauguración de cursos, yo lo hice, hay antecedentes, hay prensa, hay fotos, en el salón de actos de la Escuela Cuauhtémoc.
Eso fue en el...
1959. Entonces tuvimos la representación del presidente de la Asociación Nacional de Universidades, el rector Encinas, de la vecina Estado de Sonora, Luis Encinas. Vino el señor gobernador, dio la declaratoria de cursos, hubo discursos de un servidor, discursos de...
¿Lo conservará usted?
De Luis Encinas, sí.
¿Ese discurso? ¡Uy, qué bueno!
De Luis Encinas, estuvieron todos los presidentes municipales, magisteriales,
en el 59,
escuelas incorporadas que teníamos ya, las escuelas de algunos miembros de la Junta de Gobierno que pudieron acudir.
¿Se refiere usted a septiembre de 59?
59, sí, ahí iniciamos, ya los cursos. Ajá. Septiembre. Posteriormente, el siguiente inauguración, 60, la hizo el señor ingeniero Esquivel en el mismo lugar, ya como gobernador él. La tercera la hizo en 1961, la hizo el licenciado Rodríguez Noriega, secretario general de gobierno, y esta cuarta, en 62-63, la invitamos.
Nada menos que don Jaime.
Don Jaime Torres, fecha que aprovechamos también para entregarle el reconocimiento como profesor honoris causa que el Consejo Universitario, como profesor, sí, extraordinario, que el Consejo Universitario debe otorgar. Entonces entregamos eso y él declaró iniciados los trabajos.
Oiga,
bueno,
allí está caminando. Entonces, pues, ¿por qué no describe usted cómo fue la ceremonia?
La ceremonia fue muy bonita.
¿En qué parte?
Fue en el auditorio que teníamos propio, que era la parte de atrás del galerón.
En Ensenada.
Así tenía, muy bien colocada, muy bien organizado el acto. El maestro de ceremonias fue el licenciado Piñera. Sellé el acta de consejo que por el licenciado Soto Gil sentaba en un extremo de la mesa, acompañados los rectores de algunas universidades del país, sentado el señor gobernador también. El discurso estuvo a cargo del licenciado anfitrión,
licenciado Octavio Pérez Pazuengo.
Hubo instituciones muy bonitas, todas las autoridades que presidieron eran académicas, ninguna autoridad que no fuera académica, ni el presidente municipal, ni solamente el gobernador lo fue, pero el ministro de la defensa abajo. Entonces,
¿conserva el discurso que usted pronunció en esa ocasión?
Yo no pronuncié discurso.
¿No?
No. Fue Pérez Pazuengo.
Ah.
Se leyó.
Sí. Entonces, el acto. Ajá.
Y se otorgó el acto, todo bien. Y después fuimos a una comida.
Una cena.
A una cena que habíamos preparado para don Jaime Torres, al cual lo habíamos alojado, porque así lo decía él, en el Hotel Playa. Todavía no acababa de derruir, porque él sí lo conoció a ese hotel cuando estaba. Ahora se llama Hotel ¿qué?
El Riviera Pacífico.
El Riviera, pero Hotel Playa se llamaba. Y él lo conoció cuando estaba en pleno apogeo con todo el guato elegantoso, toda la cosa del, pues del Belle Époque.
Ajá.
Entonces, muy bonito, unas alfombras gruesísimas,
candelabros
muy bonitos, puertas, maderas, de todo,
sí.
Bronces, muy bonitos. Entonces él quiso que lo guarde y se alojó. Le hablamos, yo juro que yo busqué con Pérez Pazuengo para que consiguiera eso, consiguió dos cuartos. Estuve alojado con Bravo Aguja y el doctor. Y nos dimos la comida en el Riviera. Pusimos mucho empeño en que esta comida fuera de alto nivel. Le pedimos a doña Pepita del Rey Sol que venía don Jaime Torres Bodet, que conocía la comida francesa como el mejor francés, y que quisiéramos que se luciera, que nos sirviera, si nos podía servir comida francesa de la Rey Sol en el Riviera, en el
campestre, ¿verdad?
Aceptó ella todo, el servicio bien, llevó todo el servicio. Fue colaboración muy bonita, a mí me pareció muy bien. Le íbamos a pagar, no le estábamos pagando ahí. Y pedí una vajilla checoslovaca, ¿te acuerdas? Y una cristalería francesa que tenía ahí.
Del Rey Sol.
Del Rey Sol, para esa mesa donde estaba el presidio. Y en esa mesa se sentaron el señor gobernador Bravo Aguja, el doctor Jaime Torres Bodet, un servidor y dos rectores, creo que Soto Gil también, y otros rectores se acomodaron en las demás mesas.
Yo recuerdo que Lorenzo López estaba por ahí.
Y entonces había estudiantes. Lo bonito era que no nomás eran funcionarios, que había mucho estudiante. Y el estudiante estaba bien vestido.
De traje.
Con traje, saco y corbata. Todo. Esa escena fue muy buena porque el don Jaime se sintió feliz en esa nada. Tomó un ¿cómo se llama? Un aperitivo, muy bien. Tomó otro aperitivo y luego servimos vinos de Santo Tomás, puros vinos de casa, le gustaron mucho. Y durante la comida comenzó a platicar con el ingeniero gobernador del estado, el ingeniero Méndez, sobre poesía yucateca. Y entonces ahí me di cuenta pues que el gobernador
era gente culta.
Era gente culta, su estilo era bronco, pero era culta. Y platicaron muy a gusto y el gobernador estaba muy... ya estaba muy a gusto. Tan a gusto que dio 10,000 pesos para llevar banquete.
Muestra evidentísima.
Entonces el discurso y la presentación iba a ser a cargo del licenciado Piñera. Y estaba el licenciado Piñera y comenzó la presentación. Su pieza oratoria la había manejado muy bien. Entre otras cosas, pues, pensó que iba a ser muy bueno, pero no se dio cuenta de lo que iba a ser, que iba a ser todavía mejor. Un error o un lapsus que tuvo fue mejor, porque nos salió lo que queríamos que hiciera. Quedó, el doctor dijo que no iba a hablar. Entonces eso nos pareció, es lástima, porque queríamos que lo oyeran los muchachos en un recinto cerrado, universitario. Estaban los periodistas. El programa comenzó con un canto a Baja California por López Gastelo. Lo dijo bien, se sintió calor, comida, sí, todo. Sí, sí. Luego le hizo Piñera con su pieza, fue cuando dijo, entre otras cosas, que él ya había cambiado la poesía por la administración de la educación. Pegó un manotazo en la mesa don Jaime Torres Bodet y voltea y me dice, y dice, no es cierto, perdón señor rector, perdón señor, quiero hablar, quiero hablar. Entonces, al terminar sus palabras, le hizo Piñera, le hizo la señal para que viniera. Él va a hablar, se va a hablar el maestro, el doctor, y habló. ¿No lo grabamos, verdad?
Yo pienso que no.
Fue cuando dijo, la poesía es estudiar. Ajá. Algo así como lo que usted se refería de la poesía al alfabeto.
Sí, sí, sí. Bueno. Pero se le motivó y...
Sí, se motivó. Muy bueno, muy bien. Al día siguiente, cuando fui por él para llevarlo al avión, se levantó, después de haber libado y haber comido y haber tatrajeteado todo el día porque la comenzó en Mexicali. Ajá. Se levantó y dijo, caray, dijo, para nosotros, sobre el altiplano, es la gloria. Satisfecho en la comida, no siento nada, dormí muy bien, listo para otra jornada, así dijo.
Pues qué bueno, qué bueno. Apare, muy bien. Apare. Continuando con esa tradición que se inició de abrir los ciclos lectivos formalmente, ¿qué nos dice del 63-64?
En 63-64 teníamos en programa la inauguración de los edificios correspondientes a las escuelas preparatorias de Tijuana y de Mexicali. Y como la fecha estaba muy cercana a la iniciación de cursos, consideramos muy prudente, adecuado y además no molesto para nadie, y hablando la presencia del licenciado López Mateos, de que él nos dio de inaugurar los cursos de la universidad en una ceremonia sencilla. Inmediatamente después de descubrir la placa en la cual yo hablaría
del edificio de laboratorio,
yo hablaría, yo y un alumno, el alumno fue Miguel Gárate, yo fui el rector, él descubrió la placa, y de inmediato después de la placa él inaugura con un mensaje pequeño y de esperanza para Baja California los cursos correspondientes al año de 1963-64.
Eso fue en el edificio de la preparatoria.
Al descubrir la placa, el edificio de la preparatoria, al descubrir la placa, sentados en una mesa. Uh-huh. Hay fotos de ese detalle. Sí. Hay el texto de su estas cosas. Ahí hay una cosa muy 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 bonita.
¿Hay el texto de su discurso?
No dijo un discurso, solo fue una
de declaratoria. De sus palabras.
Declaratoria.
Oye, si gusta. ¿Quiénes acompañaron al presidente de la República en la inauguración del edificio de la preparatoria?
Don Jaime Torres Bodet.
Don Jaime, el gobernador.
El gobernador del estado y su estado mayor.
El secretario general de Anuyes.
El secretario general de Anuyes. Dos ministros que venían acompañándolo, que estuvieron con él.
Muy bien. Oiga, previamente hay que referirnos a algo relacionado también con
edificios.
Con el presidente de la República. Es decir, pocos días antes se le hizo un reconocimiento a su esposa, ¿verdad? Entiendo que fue el 7 de septiembre.
Y esto no ha dicho nada, ¿eh?
No, pero luego
porque hay primeras piedras que no se dicen.
Sí. Pues está pero un poquito atrás, ¿verdad? Para que no se nos vaya. El reconocimiento a la labor de la señora de López Mateos, ¿cómo estuvo?
Ese fue un acto muy emotivo, porque nosotros habíamos considerado a la señora Eva Sábado López Mateos como una mujer, y lo era, ejemplar, porque ella no dejó el magisterio, el ministerio de su profesión, por ser la esposa del presidente. Sí supo acompañarlo y supo ser la esposa, pero la supo hacer en el aula, en su clase, en su escuela, porque era una maestra. Entonces consideramos pues hacer un reconocimiento a la mujer en su representación.
Ajá.
Y hacer pues un reconocimiento del magisterio, que al fin y al cabo ellos son los responsables de nuestra formación.
Muy bien. ¿Y ese reconocimiento en dónde se le hizo?
Se hizo en la ciudad de Ensenada, en nuestro auditorio primario que tuvimos, también muy bien presentado. Se leyó el acuerdo de consejo, yo hablé.
¿Conserva ella, usted el discurso?
El discurso. Ella contestó unas palabras. Contestó unas palabras. Terminamos, la acompañamos. Yo le pedí permiso si podía tomarla del brazo para ayudarla a salir. Me dijo que no había ningún inconveniente. Muy amable.
Mujer sencilla,
muy
¿verdad?
Muy sencilla.
Y de mucha altura.
Platiqué yo con ella porque yo había sido en la preparatoria compañero de Alfa Sámano, hermana de ella. Fui compañero. Y además trabajé una temporada y conocí a la señorita Sámano, bióloga que estaba encargada de la estación biológica de la UNAM. Ella pertenecía a una familia de intelectuales. Es una familia a la cual recurrió también casándose con doña Eva, el presidente de la República, que era un intelectual también.
Pues muy bien, muy bien.
Esto, posteriormente, ya no siendo presidente, cuando ella estaba aquí ya retirada, un agente en Mexicali hizo un kinder y le puso el nombre Eva Sámano López Mateo.
Ajá.
Y le invitó que viniera a inaugurar, y vino.
¿Mire?
Entonces me avisaron a mí que estaba en el Hotel Lucerna, yo le hablé por teléfono, que ahí estaba. Entonces, ¿me pueden comunicar? Ya me comunicaron. Entonces, soy el doctor Santos Silva Costa, que fui rector de la universidad y que tuve el honor de entregarle un grado, ¿eh? Que si podía recibirme para
saludar,
presentarle mis respetos. ¿Cómo no? Dije a mi mujer, acompáñame, visite, vamos a ir a visitar. Fui, compré un ramo de rosas y se abrió.
Muy bonito gesto.
Muy bonito gesto.
Pues qué bien, qué bien.
Y ella se acordó mucho, fui agradecida, platicó con mucho, tomamos un café ahí en su suite.
Pues qué bueno, qué bueno. Oiga, en relación directa a la apertura del ciclo 64 del que hablamos, pues hay que referirse a la inauguración de los edificios, ¿verdad? Y por qué no previamente a la inauguración habla de las ceremonias que hubo de colocación de las primeras piedras.
Cuando se me dijo a mí de que estaba listo mi subsidio, que estaba listo el subsidio específico para la construcción de la escuela, de las escuelas, de la escuela, de la escuela. Hay una cosa muy importante. Cuando vino en su gira en 1959 o 60, es cuestión nada más de verificarlo, la otra gira del licenciado López Mateos, yo en mi carro, con Sotogil a un lado y otros y estudiantes, por ejemplo, Lizárraga Cota, el Chiquis, que le decían Martínez, César Martínez de Tijuana, anduvieron conmigo pegados en el carro. Detrás del carro, de la comitiva, que se fue por el camino que estaba en construcción de la escénica. Y entonces tenía un acto general en Rosarito y yo tenía que seguirlo porque tenía que verlo. Me dijeron, lo tienes que ver, tienes que abordarlo ahí para los edificios, no hay otra. Entonces, ahí andaba yo con él atrás. No fue posible, mandé cosas, le dije al presidente municipal, no me acuerdo quién era, que si podía verme. Bueno, todos querían, no, que le van a dar oportunidad a este. Y entonces nos fuimos a Ensenada, nos venimos a Ensenada. Y claro, nos metimos al hotel, al Riviera, donde iba a ser la comida. ¿Vale? Yo ya no seguí al presidente porque se fue al hotel Salazar. Ahí estuvo reposando para venir después a la comida, que las fuerzas vivas de Ensenada le iban a dar aquí. Entonces venimos corriendo para acá, Soto Gil, los muchachos, Gamaliel creo que también andaba con nosotros. Sí, estaba, hay una foto de esas. Sí, andaba también Gudiño, ¿cómo se llama? El director de la prepa de Tijuana, de Mexicali.
¿Cubera?
Gudiño.
Ah, el químico.
Químico. Él también andaba.
El michoacano.
Sí. Entonces estábamos esperando ahí, cuando llega este periodista Aguirre, Nacho Aguirre de Mexicali.
Nacho Aguirre.
Digo, ¿qué están haciendo aquí? Están buscando ya al presidente. ¿Qué? Sí, allá está en el hotel. Lo digo. Así fue. Pum, vámonos, agarré mi carro, subí al carro y me salí. Estaba el gobernador, hacia afuera, sentado con su bastón. ¿Dónde estaban? Estaban perdidos. Y estábamos ahí esperando, nadie nos dijo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? Entonces, señor gobernador, aquí sí, estamos listos. ¿Sí? Queremos queremos el edificio de la Procuraduría de Mexicali. No hay cuidado, se va a construir. Y dice Lizárraga, así le dice. ¿Y la de Tijuana cuándo? Ya sé, sí, también. Así fue. Total. Salimos y ahí está una conferencia de prensa. Hay una foto en esa, estamos en la conferencia de prensa. Yo muy contento. Creo que ni venimos ya al banquete, vamos a la fregada. Y ya. Se acabó todo. Entonces, después ya fui a proseguir el trámite del dinero, del subsidio. Y estando yo en México, me habló el doctor Arévalo, Gustavo Arévalo, que me dijo, oye, a mi casa, ¿no? El diputado, hermano del jefe de ayudante, entonces coronel Arévalo, que después fue ministro de Defensa, que era ayudante del licenciado López Mateos, me dijo, tanto ya tienes el dinero. Dice Humberto Romero, secretario particular del presidente de la República, que lo veas en Los Pinos, que ahí te van a dar el dinero. Pues fui. Llegué, me recibió el capitán Lecuona, estuve platicando con él, luego me recibió Humberto Romero, y me dice, te sacaste la lotería, te van a dar las dos escuelas, mira. Ya me dio una orden. Ya, me fui a la Secretaría de la Presidencia después, Y mi sorpresa fue que no me dieron el dinero, me dieron documentos para ser descontados de haberme una compañía constructora que quisiera entrarle al cárcel. Entonces me dije, pues, la compañía constructora de California que le entra el paquete y que tiene dinero para autofinanciarse, en tanto cobra este dinero, es la compañía Clark. Me fui con Clark. Platicamos y le caí bien. Aceptó. Aceptó la construcción de los edificios, pagando documentos. Yo me acuerdo, salí con los documentos. Traía 2 millones de pesos o así.
Que era un mundo de dinero.
Un mundo de 2 millones y pico de pesos, porque cada escuela era 1.400.000, 2.200.000. Yo tenía un portafolio viejo. Me fui a una casa ahí por Luis Moya, que vendían artículos de piel. Compré un portafolio bonito y metí los cheques, los documentos.
Uh-huh.
Y me fui con mi mujer a comer al Lincoln.
Un buen
buen comida, con coñac y todo. Ahora, sí, eso, ¿no?
Claro.
Llegué yo con eso, ya compré. Ya se te manejó. Hubo ciertos problemas, pero lo salimos. Se hicieron los edificios.
Oiga, y hubo ceremonias de colocación de las primeras piedras,
sí,
¿verdad?
Sí, hicieron las dos ceremonias, la de Mexicali y la de Tijuana.
¿Y quiénes asistieron a esas ceremonias?
Bueno, en el caso de Tijuana, de Mexicali, el señor gobernador, los funcionarios, los directores de educación, don Alfonso Ortega Martínez, siempre estaba con nosotros, siempre estaba con nosotros, apoyándonos, diciéndonos cómo hacer las cosas, en una ceremonia muy bien. Inclusive él nos dijo cómo hacerle. En la inauguración de cursos, cuando se acercó el presidente López Mateos a inaugurar la escuela y los cursos, Ortega Martínez determinó que al llegar, nos aconsejó, que al llegar dos señoritas bien vestidas, acompañadas por un joven, bien presentado, le un ramo de rosas de amor y una paloma blanca de la paz, porque luchaba por la paz. ¿Se acuerdan?
Sí, fue
un detallazo y les gustó un montón, se quedó así. Claro, un ayudante se la pasó, ¿no? Bueno, y en la ceremonia de la primera piedra, estas gentes, discurso mío.
¿Lo conservará?
Sí, yo creo que sí. De Fierro Márquez. Que habló en nombre de la escuela, y de director, ¿quién habló? Por ahí está la ceremonia, ahí está. Director, allí en esa ceremonia.
Eso fue en Mexicali.
Mexicali, hay acta. Sotogil levantó el acta.
¿En el libro de actas del Consejo Universitario?
No, es un acta especial para eso. No era sesión de consejo. Ajá. Era una sesión, no un acta para eso. Sotogil la tiene.
Muy bien. Oiga, ¿y eso
y allí,
cuándo fue?
Fue en 82.
Ah, aquí está, ¿verdad?
Sí, fue en 82, creo que...
No, eso está...
Aquí está. El 62, el 8 de agosto del 62. Aquí está. Es la deuda, pues.
Ah, sí.
El 8 de agosto del 62.
Ajá.
Y en esa fecha...
La colocación de la primera piedra,
y además para hacer simbólico el acto, el licenciado Ortega Martínez me aconsejó que se comprara una caja de metal, se guardaran dentro de ellos los periódicos del día, moneda corriente que se usaba y timbres postales, y todos lo cerráramos y lo enterráramos con la primera piedra.
Ajá.
Para posiblemente
simbolismo.
Pero resulta que al día siguiente vimos que la primera piedra la habían destruido y la caja no existía. La sorpresa que se llevaron los que se lo robaron, que era el periódico del día anterior.
Colocación, primeras piedras. Oiga, el mismo día
No, al día siguiente. Al día siguiente lo hicimos en Tijuana.
7 de agosto, Mexicali. 8...
Tijuana. Ahí la presencia del presidente municipal, era don Quincotenga Leiva.
Ajá.
Y autoridades.
Sí.
El doctor Obanel.
Y Jesús Ortiz Figueroa habló en representación de los estudiantes.
Y creo que conserva. No sé si yo fue, o Santos José Santos Castañeda.
¿Sí?
Creo que fue José Santos Castañeda.
En representación de la Junta de Gobierno.
No, son de la universidad. Era profesor, tú no eras presidente de la Junta. Era de la universidad.
Muy bien. Muy bien. Entonces.
Y allá, pues ya con la experiencia, ya no quisimos enterrar caja.
Muy bien. Entonces, digamos, pues para esa altura del 63. 64,
aquí tiene, te lo llega,
sí. Para esa altura del 63-64, pues ya digamos está mejor la universidad en materia de instalaciones, ¿verdad? Ya hay dos edificios propios.
Mírate.
Uno en Mexicali y otro en Tijuana.
Eso nos permitió, cuando traía yo la idea de las bibliotecas, una escuela sin biblioteca yo la siento tan triste. Entonces traía la idea de las bibliotecas, ¿sí? Cuando estábamos cuando en sexto año yo formé mi biblioteca, de primaria formé mi biblioteca y estaba orgulloso. Y todos los días pasaba, limpiaba los libros y los volvía a acomodar. Y siempre los ponía, y ahí los ponía, y era mi mesa de trabajo y mis libros. 10 libros, pero eran 10 libros.
Ajá.
Entonces yo pensaba que así debían ser las bibliotecas en todas partes. La primera inquietud que hubo por una biblioteca fue la escuela que tenía edificio propio. En 60... la escuela de Ensenada. Y ¿cómo le hice yo? Pedí un crédito y manejé con H. Steel, me dieron crédito y le compré los anaqueles, compramos los libros de, digo, ellos hicieron una campaña para colectar libros, donaciones de libros, hicimos, ahí están las fotografías de una biblioteca muy
completa.
Decente, muy correcta, muy completita, la de Mexicali. Y cuando nacen los edificios, pues se hacen, la otra que se había hecho, las bibliotecas también, la de Ciencias Marinas y la del Instituto de Investigaciones Económicas. Teníamos 3 bibliotecas. Después apareció la nuestra, en que trabajamos, doña Adela, Eva, Sámano de López Mateos, y así yo. Y hubo posibilidad de dotarlas, así como de comprar el equipo de laboratorio y tener laboratorios propios y andar moviendo, ¿no? Ya teníamos un lugar para biblioteca, teníamos un lugar para laboratorio. Pues es
se fue vistiendo la universidad, fue adquiriendo presencia física.
Aparte de la física, comodidad.
Ajá.
Es decir, ya no tener que ir al Álvaro Obregón para otorgar la clase de biología o la clase de economía. Estaban las aulas de algunas nos ocupaban.
Edificios propios,
sí.
Modernos,
cómodos,
bien construidos,
con oficinas, con iluminación.
Ajá.
Con mobiliario nuevo.
Ajá.
Todo el mobiliario de las escuelas, que nos costó a la universidad, porque sí lo pagamos nosotras,
sí.
Y la armada también la pagamos nosotras.
Ajá. Oiga, y digamos, en el edificio de la Escuela Preparatoria de Mexicali, además de la escuela preparatoria, trabajó también la Escuela de Pedagogía, ¿verdad?
Creo que no sé. No, no. Ah, sí. Trabajó la pedagogía.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Y luego qué? ¿Pasó a la Benito Juárez?
Algo así, ¿no? No sé.
Algo yo recuerdo, creo que...
No, yo creo que no.
No, ¿verdad?
No, fue más tarde.
No. Estuvo la preparatoria, sí, sí. Nada más, ¿verdad? Pero acá en Tijuana sí,
sí estuve economía y estuve contabilidad.
Digamos, allí se reunieron todas las escuelas, con excepción de la de economía, ¿no?
No, todas. Las tres escuelas, porque la matrícula de Tijuana permitía que hubiera salones vacíos, lo que no pasaba en Mexicali, que explotó, se llenó.
Ajá. O sea, aquí en Tijuana, en el edificio de la preparatoria, funcionaron la preparatoria,
economía y contabilidad.
Muy bien. Correcto. Bueno, entonces, ¿cómo ves si hacemos un pequeño...
Apáguele.
Pues para continuar, mi estimado doctor, ¿qué le parece si habla usted del concurso que se organizó para elegir el lema oficial de la universidad?
Yo creo que en la época en que hicimos la convocatoria, llegamos a la conclusión de que era necesario formarle a la universidad sus símbolos, sus emblemas, que fueran los principios ya de un proceso de formación de tradiciones. Cuando yo asumí la rectoría, la costumbre aquí en Mexicali por parte de los alumnos era hablarle al directivo o al profesor en estos términos: oiga, maestro. Y era necesario que asumiera el rector su función como tal, y que el trato dentro de la universidad fuera lo más respetuoso, lo más correcto y lo más adecuado al academismo que la universidad debía de estar marcando. Entonces, yo les dije, uno de los